La mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
En COPE Málaga abrimos las puertas del Gabinete de Graduados Sociales hasta las 2 de la tarde con Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos como siempre una semana más. Recogemos el testigo de los compañeros de la mañana en Málaga y aquí retomamos nuestro programa de nuestro Gabinete de Profesionales de Graduados Sociales en COPE más Málaga 93.4 de FM y también estamos como siempre en la vieja onda media en el 882 de la AM. Como en cada programa siempre abrimos las puertas para tratar temas de interés para ti que nos estás escuchando y que seguro que te pueden ser muy útiles porque tenemos una misión fundamental en nuestro Gabinete de Graduados Sociales y es ayudar a resolver los problemas que puedan surgirte laborales o ante la administración y por eso tenemos el compromiso de estar cada viernes aquí este ratito. Vamos a tratar un tema que está de muy candente actualidad. Estamos hablando de las pensiones. Y es que esta semana, el martes concretamente, el presidente del Consejo Económico Social, Marcos Peña, ha afirmado que la hucha de las pensiones se va a agotar en el año 2017. Y la verdad es que cuando escuchamos pensión y que se agotan, nos entra a todos el canguelo. Así que vamos a ahondar hoy este tema. Arrancamos como cada semana con la ayuda inestimable del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y de Melilla y del grupo Davo Consulting. Comenzamos ahora y hasta las 2 de la tarde.
En COPE Málaga abrimos las puertas del Gabinete de Graduados Sociales hasta las 2 de la tarde con Emilio Guerrero.
Y vuelta a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos, a construir más puentes, a respirar más fuerte.
Comenzamos saludando como cada semana a los invitados que nos acompañan en los estudios de la cadena COPE. Pepe Almirón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Todo aquí
bien, a
ver, ¿no?
¿Qué decimos de las pensiones?
Oye, ¿qué tal el torneo este del 50 aniversario de pádel? Me imagino que participarías y dejarías el pabellón alto, ¿no?
Pádel muy bien. También hemos participado en un torneo de fútbol. En fin, que el colegio está en todas las actividades culturales, deportivas y en todos los frentes.
Veo, bien,
torneo
que...
de golf también. Torneo de golf también, este año por primera
¿También
vez.
¿También le das al golf tú, Pepe?
No.
Eduardo Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú sí también le das al golf o no?
No, yo al golf no, yo lo miro.
Tú lo miras bien, ¿no? Tú eres el que va en el buggy, ¿no?
Recojo las bolas de Cádiz.
Pero oye, tenemos un tema muy interesante hoy, ¿eh? Que tratar. Y cuando yo escuché lo del tema de las pensiones, de la hucha y demás, inmediatamente me vino a mi cabeza la imagen de Pepe Almirón. Pero antes de abordar los temas que tenemos para hoy, quiero comenzar, como siempre, recordándote que este programa tiene un fin público y por ello queremos que tú seas parte del programa. Por ello hemos habilitado una dirección de correo electrónico para que nos mandes tus consultas, tus dudas o sugerencias a la siguiente dirección de correo que, como siempre, te recuerda mi compañero Pedro González.
Si tienes una consulta que realizar, envíanos un correo electrónico a gabinetegraduadosociales@cope.es.
Ya sabes, aquí estaremos hasta las 2 de la tarde y también agradezco la compañía de Paz Requena en la labor de producción y de realización del programa, nuestra compañera del Gabinete de Graduados Sociales. Bueno, vamos a empezar hablando de este tema tan peliagudo y tan apasionante y que, bueno, yo tengo 37 años, yo no sé dentro de 30 años cuando me jubile cómo va a estar la situación. Pero Pedro, cuando escucho a Marcos Peña diciendo eso de que la hucha de las pensiones se va a agotar en 2017, aunque dice que las pensiones se van a garantizar, no sé, es para preocuparse, para no preocuparse. ¿Qué tienen que pensar las personas que a día de hoy, por ejemplo, estaban cobrando una pensión?
Hombre, preocuparse hay que preocuparse. Es evidente que todos los medios informativos están dando estas noticias, que son preocupantes, evidentemente. Yo lo que sí detecto es que la población ya sabe, es consciente de que el sistema de pensiones está en una situación muy difícil. Está muy difícil, tanto que la última noticia que conocemos es que la paga extra de Navidad del año próximo, del año 17, está en peligro. Es decir, en 5 años nos hemos dilapidado el fondo de reserva, la famosa hucha, ¿no? En el año 11, a partir del año 11 es cuando empieza el déficit realmente, porque prácticamente se igualó, pero en los años 12, 13, 14 y 15, pues prácticamente no lo hemos comido. Nos queda para el año que viene alrededor de unos 15.000 millones y eso no llega para cubrir el déficit que tiene la Seguridad Social. Por lo tanto, la preocupación es evidente, y que están garantizadas, yo creo que sí. Lo que no está garantizado es en qué cuantía. La cuantía, porque ahora se está hablando de subir el 0,25%, y en el Parlamento había una propuesta que se suba el 1,20. Parece contradictorio un sistema que es deficitario, ¿cómo lo vamos a poder subir 1,2? la previsión que así está establecida, como mínimo será desde el 0,25. Por lo tanto, garantizar las pensiones sí están. Yo lo que temo es que difícilmente se puedan mantener en la misma cuantía que actualmente. Recordaremos que ya en el año 13 hubo una reforma muy profunda, que todos los cambios que se metieron en la ley era para disminuir el importe de la pensión. Y quiero recordar que en este año 2017 también entra en vigor el factor de sostenibilidad, que va ligado a la esperanza de vida. No olvidemos que antes la esperanza de vida estaba en 70 y tantos años y lleva por 80 y tantos. Entonces el sistema es insostenible con estas cuestiones. La crisis, la esperanza de vida, y hay que buscar otra fórmula de refinanciación.
Que todo tiene que ver, primero, por la crisis que hay actualmente.
Sin lugar a
dudas. Si no trabaja la gente no puede meterle dinero en la hucha. Segundo, porque cada vez somos más y más mayores. Y porque hay menos gente que cotiza, básicamente, ¿no? Por eso la hucha de las pensiones, Eduardo, se está viniendo hacia abajo, ¿no?
Efectivamente, vamos.
Por cierto, ¿desde cuándo lleva, si lo podéis decir, desde cuándo lleva este sistema de pensiones arraigado en España? ¿Hay algún año en que se dijera, pues, hasta aquí empieza
este sistema? Enero del año 67, hubo un cambio muy importante, que de hecho hay personas todavía que arrastran unos beneficios de poderse jubilar anticipadamente siempre y cuando hubieran cotizado antes del 1 de enero del 67. Uh-huh. Ahí hay un antes y un después. Pero de esa fecha se entiende un sistema de pensiones ya estable, sólido y totalmente como lo vemos a día de hoy.
Uh-huh. Digo que Eduardo, que esas son las casuísticas que llegan a la situación que estamos ahora, ¿no?
Bueno, yo creo que también, un poco en la línea, ¿no?, que está comentando Pepe, habría que también tener un poco una visión de conjunto de en qué contexto nos estamos ahora viendo con esta situación, ¿no? Hay elementos que son contundentes, o sea, por ejemplo, lo que decía Pepe, la esperanza de vida. Evidentemente la población ha tenido un salto cualitativo muy importante. O sea, ya una persona que se jubila a los 65 o los 67 años, como ya progresivamente se va alcanzando esa edad, ¿no?, que la última reforma de 2013 nos lleva ya a los 67 años, pues esa persona es joven. Esa persona, en términos generales, es joven. No tiene nada que ver con los 67 años de hace 20 años. Quiere decir que esa persona va a tener que estar, digamos, acogida al sistema de seguridad social por la pensión por menos otros 20 años más. Esa es una realidad. Después, por otro lado, la gente se incorpora muy tarde al mercado de trabajo. Entonces, si hacemos nada más que, pongamos un ejemplo, ¿no?, que a mí siempre me gusta un poco poner porque es muy visual. Una persona desde que nace hasta que se incorpora a la cotización, en condiciones normales estamos hablando de que pasan 25, 27, 30 años. Después, si tiene una vida laboral más o menos estable, vale, pero en la circunstancia en la que estamos, eso no se suele dar. Hay muchísimas interrupciones de cotización, cotizaciones bajas por contrataciones precarias, las bases de cotización han bajado muchísimo por esta misma razón, hay muchos periodos de prestación por desempleo, que esa persona no va acumulando, como en generaciones anteriores, una vida laboral de una cotización y encima poco estable, ¿no? ¿Esto qué supone? Que si hablamos de que entra en la vida laboral rondando los 30 años, y se va a jubilar a los 30 años siguientes, o a los 37 años siguientes, después le van a quedar otros 20 más, la descompensación de la aportación de esa persona al sistema con lo que ha supuesto de carga para las... porque tiene que ir al médico, en fin, estas son cosas, son obviedades, pero muchas veces no lo vemos, ¿no? Pues realmente las cuentas no salen. Y esto hablando de una línea muy, muy sencilla entre una persona que trabaja, pero si ahora de esto incorporamos todas las cargas que hay sociales de prestaciones de todo tipo, pues la balanza está en un desequilibrio evidente. Si a esto le añadimos que ahora entramos en una fase en la que se empieza a jubilar la generación baby boom, la que empezaron a nacer pues con ese fenómeno, ¿no?, de la alta tasa de natalidad a partir de los años 60, pues estamos hablando de que las jubilaciones ya no solamente van a tener un problema actual, ¿no?, de financiación o de sostenimiento, mejor dicho, sino que van a tener que doblar los esfuerzos para poder atender el incremento que hubo de natalidad en los años 60 y que ahora va a haber más o menos simétricamente, con estas distancias y con estas circunstancias, pero para entendernos, en los próximos años, porque el aumento de las pensiones va a ser de muchos más pensionistas. ¿Qué ocurre? Pues hombre, hay elementos que hay que tener muy en cuenta. Hay que tener un sistema de pensiones mucho más eficiente. ¿Por qué? Pues porque no va. Aquí esto es como el goteo, ¿no? Cuando se pone una plantación de fruta, ¿no? Si yo tengo poca agua, tengo que mirar hasta la última gota. Bueno, eso sería un elemento a valorar. Pero por otro lado, hay que buscar soluciones más imaginativas que permitan el equilibrio del sistema, porque si no, el sistema está abocado a la quiebra.
Claro. Oye, pero digo yo que todo esto se podía saber, ¿no? O por lo menos intuir para haber puesto algún tipo de medida y no llegar hasta que la hucha estuviera ya el cerdito bien roto, ¿no?
Bueno, hace 21 años, 20, 21 años, ya los pactos de Toledo ya no hablaban de todo esto. Es decir, que no es nuevo, ¿eh? Es decir,
por eso digo
en el año 1995 los pactos de Toledo ya hicieron un informe muy amplio sobre la evolución de las pensiones y parece que se está produciendo en los términos que se hablaba en su momento. La cuestión es que ha llegado ese momento y en el año 2013 el Partido Socialista tuvo que hacer una reforma muy profunda del tema de las pensiones. Yo lo que veo es que aquí lo que se trata es de buscar nuevas fuentes de financiación. Hay que cambiar el sistema como lo tenemos actualmente. Es decir,
porque de lo que veníamos es imposible volver a estar.
Es que esto es un sistema de reparto, esto es piramidal. Entonces, el problema es que de reparto. Y si tenemos que repartir lo que hay, hay menos. Y si hay menos, las pensiones se podrán garantizar, pero en menor cuantía. Es así de claro, tenemos que ser directos en el planteamiento. Si queremos seguir manteniendo las mismas prestaciones, las mismas cuantías, evidente que hay que tener ingenio y modificar lo que conocemos. Y la verdad que hay distintas opciones en las cuales podemos intentar mejorar la financiación del sistema. Se habla de separar de la seguridad social, por ejemplo, las pensiones de viudedad y orfandad. Es decir, derivarlas a estos impuestos. Las sacamos de la seguridad social y las metemos en impuestos. Con eso nos ahorraríamos, bueno, no nos ahorraríamos, se pagaría a través de impuestos, por otro lado. Entonces, igualaríamos, incluso tendríamos superávit si sacamos estas dos cuestiones. También se está hablando de crear un impuesto finalista o un impuesto, gravar el IVA y esa recaudación accesoria del IVA, trasladarla también para pagar las pensiones. También se habla de subir las cotizaciones, a lo cual yo me opongo y estoy en contra, porque si ya las tenemos, las más altas de Europa, ¿cómo las vamos a subir? Grava el empleo, grava la contratación. Por lo tanto, es verdad que hay que buscar nuevas fuentes de financiación, pero hay que ponerla en marcha ya. La ministra Báñez ya nos ha dicho lo que pretende proponer, que es que el pensionista cobre el 100% de la pensión. Todos sabemos que a día de hoy se puede cobrar el 50%. Yo esta medida no la veo ahora mismo, porque si cobra el 100% de la pensión, es pensionista a todos los efectos y sigue trabajando, pues le está limitando el acceso a otras personas que puedan acceder a ese puesto de trabajo. ¿Y qué beneficio hay en esto? Yo no lo veo ahora mismo, a expensas de que la señora ministra no lo explique, ¿no? Pero si cobra el 100% y encima limitamos el acceso a otra persona a ese puesto de trabajo, la verdad no lo veo. Y sobre todo otra cosa muy importante, hay muchas cotizaciones que están subvencionadas, contratos bonificados, contratos en formación, que se están planteando también retirarlos. Porque hay 17 millones y medio de cotizantes, pero de los cuales hay muchos que no cotizan absolutamente nada. Por lo tanto, hay muchas medidas que habría que tomar para mantener el sistema de pensiones que actualmente conocemos.
Sí, yo, claro, por supuesto, totalmente de acuerdo. Yo creo que, además, todas estas modificaciones deben de hacerse en un plano de absoluta transparencia. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que tienen que converger muchas generaciones. Esto no es un problema, por ejemplo, vamos a poner un paralelismo para ver lo que quiero decir. Es decir, si estamos hablando de prestaciones por desempleo, estamos hablando de los desempleados que están, digamos, en la edad de trabajar. Y eso se tiene un enfoque muy concreto. Es decir, estamos hablando de un tramo de edad, es más concreto, se puede concretar más. Pero es que el tema de la jubilación afecta a todas las personas para toda la vida. Y no solamente para las que estamos ahora hablando, sino para las generaciones futuras. De manera de que esto tendría que tratarse, esto es un problema de Estado de mucho calado, porque claro, puede ocurrir, ya no porque el sistema quiebre, que eso sería dramático, sino que puede ocurrir que debido a que no haya posibilidad de mantener las pensiones, nos encontremos con personas que han podido durante su vida suscribir un seguro de pensiones y personas que no. Yo muchas veces digo que si queremos ver un poco lo que nos puede esperar, igual tenemos que mirar hacia otros países que tienen esto totalmente liberalizado. ¿Cómo viven? Pues viven de una manera que quien se puede pagar la pensión de forma privada, pues tiene un futuro medianamente decente, y el que no, pues está abocado a la pobreza. Mira, Eduardo, entonces eso es un drama.
Conforme a lo que dice, leí un artículo del Economista, un artículo y un análisis que había hecho el grupo asegurador Allianz, y sitúa a España, el sistema de pensiones español, entre los menos sostenibles del mundo. Han hecho un análisis de 54 países España se encuentra en el puesto número 45, el número 45 de 54, y los sistemas que son más sostenibles en el mundo, hablando siempre del sistema de pensiones, son Australia, por un lado, en Europa, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Noruega y Nueva Zelanda, otra vez de nuevo en Oceanía.
Bueno, es que esos son los típicos ejemplos.
¿Cómo viven los nórdicos también, que tienen estas prestaciones de maternidad tan fabulosas de paternidad y tienen el mejor sistema de pensiones? Y nosotros estamos aquí, que tenemos lo peor en paternidad y maternidad, que tenemos lo peor en pensiones. ¿Cómo lo hacen por ahí? Es que no lo entiendo, de verdad.
Bueno, estos son los típicos ejemplos, ¿no? Que cuando nos quieren comparar y ponernos rojo o colorado, pues nos ponen siempre en comparación con los nórdicos.
Eduardo, ¿no? El informe PISA este, ¿no? De sí, la educación. Sí, sí, de Finlandia, sí. Noruega, ¿cómo lo hacen por ahí? Que son más listos.
Son países mucho más ricos.
Pero es que además, vamos a ver, me voy a remitir como uno de los datos, porque este tiene muchos factores. Factores culturales, factores de cómo yo, o cómo una persona durante su vida, ¿no? Tiene o no dependencia de las prestaciones en general, porque al final estamos hablando de lo mismo. Es decir, si hay más dependencia en la vida laboral, en la vida de una persona, de las prestaciones que en otros países, hay más carga de el Estado tiene más déficit. ¿Por qué? Pues porque hay más consumo, vamos a llamarlo así, de prestaciones. Los países nórdicos, es que resulta de que el consumo de prestaciones es mucho menor. Es que resulta que no hay tanta dependencia de tener que pagar. Y por otro lado, la tasa de natalidad no tiene nada que ver. Porque este cambio tan brutal que se produjo en el año 60, que invirtió recientemente hay un aumento, invirtió la pirámide de población, no se da allí. Entonces, claro, o no se da con tanta contundencia. Entonces,
yo, no obstante, no hemos olvidado de una cosa muy importante, que es la economía. Tú has comentado dos países de nuestra antípoda, como Nueva Zelanda y Australia, y los países nórdicos. La economía en esos países, el desempleo, son de los más bajos del mundo. Bueno, la economía de las más altas y el desempleo de los más bajos. Por lo tanto, lo que tú dices, yo lo encuentro esa salida. Nosotros, la crisis nos ha devorado. Llegamos a tener casi 80.000 millones de reservas. Crisis que hubo unos años muy brillantes, muy buenos, y hubo excedentes, y ahí estaban. Y ahora la crisis es que nos ha devorado, la más profunda de toda la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que en el momento que la economía se mejore, y estamos en vías de ello, pues quizá los 17 millones y medio de cotizantes puedan llegar a 20, que sería lo necesario para mantener un activo pasivo razonable, que haya ingresos suficientes para mantener el sistema. Y una vez que lleguemos a esa situación, volveremos a estar en superávit. Lo que sí es cierto es que habrá que reformarla de alguna forma, no tengo lugar a duda. No creo que vaya a quebrar, seguro que no va a quebrar. Reitero lo dicho antes, lo único que habrá es que limitar las pensiones. Posiblemente las pensiones máximas, que están del orden de 2.600 euros, se vean recortadas, mantener una pensión mínima y recortar las máximas. Otros proponen incluso que se cotice por todo lo que se gana. En España no hay tanta gente que gane más de 3.600 euros, que es la base máxima, pero se pretende que el que gane 4.000, 5.000 o 10.000 euros al mes, que cotice por la totalidad. Pero no olvidemos que eso también va a generar una pensión más alta. Claro. Por lo tanto, si la esperanza de vida, como estamos hablando, es cada vez más larga, pues también tiene un coste. Y también el tema de la natalidad para mí es fundamental. Nosotros vamos a necesitar del orden de 35 millones de cotizantes para el año 50, para el 2050, para mantener a 18 millones de pasivos, de pensionistas. Y eso no lo va a haber.
A día de hoy, ¿cuántos millones de personas hay cotizando?
Cotizando hay del orden de 17 millones y medio aproximadamente.
Estamos hablando que en el año 2050 debería de haber más del doble.
Claro. Es que tiene que haber dos activos por un pasivo y estamos rayando lo justo. Lo suyo sería que fueran 2,3, 2,4 y estamos casi por debajo de dos activos por cada pasivo. La proyección que hay prevista para el año 2045, 2050 es que va a haber 19 millones de pensionistas. Eso está claro que lo va a haber, pero lo que no está claro, ¿de dónde vamos a sacar del orden de 35, 36 millones de cotizantes? Por dos motivos.
De 16 millones más.
Creación de puestos de trabajo y natalidad, que también se acaba de comentar aquí. No olvidemos que en el año 15 se ha cerrado, ha habido más defunciones que nacimientos. Por lo tanto, tenemos un problema. De hecho, hace 10 años, con la regularización de los extranjeros, nos frotábamos las manos y íbamos a tener más gente, que son los que tienen más hijos, porque España es el segundo país del mundo en baja natalidad. Por lo tanto, es un tema, como se ha dicho al principio, muy complicado, que influye en muchos factores, pero sobre todo yo creo que la economía sería fundamental. Y lo pongo en relación a lo que tú has dicho de los países nórdicos y Australia y Nueva Zelanda. Si la economía se mejora, no estaríamos hablando tanto de esto.
También hay otras fórmulas que se han puesto, ya son muchos años hablando, que es el sistema austriaco de la bolsa, de la mochila, ¿no?, de cotización, que eso tiene una de las partes que influye en el tema. Es decir, un trabajador, en resumida, para hacer una explicación muy, muy simple, cuando empieza su vida laboral va adquiriendo una especie de lo que llaman la mochila de su vida laboral, ¿no?, algo así le llaman. Bueno, ¿qué pasa? Que ese trabajador, con ese sistema, para no entrar en profundidad, va adquiriendo un derecho que le va acompañando toda la vida laboral. En definitiva, ve más claramente cómo sus cotizaciones le van a influir en su jubilación. Eso sería un poco el resumen. Porque le va, es una relación más directa entre su cotización y la jubilación, pero la cotización a lo largo de toda la vida laboral. No como actualmente, que estamos hablando de los 15, dice, que no es toda la vida laboral. Entonces muchas veces pasa que si tú dices, vale, si yo tengo 30 años y lo que yo estoy cotizando ahora, la base, no me va a influir en mi cotización a los 67, tampoco me preocupa mucho. Oye, pero si me influye, sí.
Y dentro de esas normas, ¿no?, que, o del sistema que tiene que cambiar, porque que tiene que cambiar si queremos que esto funcione, hace poquito, creo que hace pocos años, ¿no?, cuando se amplió el límite de jubilación a los 67. ¿Creéis que con la esperanza de vida que cada año está aumentando más, se aumentará también la edad de jubilación?
La propia ley que regulaba, la ley 27/2011, que entró en vigor en el 2013, ya preveía que había que analizar cada 5 años la evolución de la esperanza de vida. Y por eso fue la creación del famoso factor de sostenibilidad, por la esperanza de vida. Quiere decir, esto hay que revisarlo. Esto es galopante. Es decir, tenemos datos de que en plazo de 5 o 10 años esto no se puede mantener como lo conocemos a día de hoy.
Fíjate un pelín al micrófono, Pepe.
Por lo tanto, quiere decir que tenemos que tomar las medidas que ya se han tomado, pero parece ser que son insuficientes. Son insuficientes, ¿por qué? Por la esperanza de vida. Se ha prolongado a 67 años. Que no siempre 67 años. Depende de los años cotizados que tenga, te podrá jubilar a los 65 o a los 67. Por lo tanto, existe todavía la posibilidad de poderse jubilar a los 65 años. Pero lo que sí es cierto es que cambios tiene que haber sobre la ley 27/2011. Se tiene que volver a tocar. La esperanza de vida, dicen que podemos llegar en 100 años a vivir 120 años. Estamos hablando de 100 años, no vamos a estar aquí nosotros, pero habrá personas que tendrán que tomar medidas en este aspecto porque realmente, bueno, como no lo tomemos en serio, vamos mal.
O sea, que en 2018, otra vez, perdona, Eduardo, sí, se va a mirar el tema de la edad de jubilación, porque cada 5 años y se puso en 2013.
Yo entiendo que sí.
Y incluso antes, igual antes. Hombre, también porque estamos en una situación ahora mismo que políticamente no permite.
La próxima legislatura va a ser un antes y un después también.
Claro, porque se tiene que abordar retos como el que estamos hablando, que son muy profundos, ¿no? Y en fin, y tampoco esto que se dice, bueno, sí, pero es que la jubilación ya se ha retrasado. Después, en la realidad tampoco es que se... Muchas regulaciones de empleo y muchas situaciones que hacen que plantilla enorme se jubile anticipadamente, con lo cual tampoco estamos hablando de los 67 años para todo el mundo. Es que claro, esto es así.
No, la media realmente está en 64, ¿eh?
Por eso digo que...
Y una cosa que quiero apuntar. La jubilación anticipada está a unos niveles increíbles.
Claro.
Yo me muevo mucho con el personal funcionariado, y todo el que conozco se quiere jubilar a los 63 años. Es verdad que pierden una parte del porcentaje de la pensión, pero quieren salir para que se la calculen con la legislación actual y evitar que pueda ir a peor. Es decir, los funcionarios que yo conozco, todos se quieren jubilar a los 63 años. Eso también, y pensiones altas estamos hablando, ¿eh?
Claro.
Por lo tanto,
otro elemento que nos ayuda
a que esto vaya engordando y demás. Bueno, podríamos estar hablando del tema de las pensiones, yo creo que 7, 8, 10 y 15, 15 programas, pero ya nuestro tiempo toca a su fin. Pepe Almirón, Eduardo Ruiz, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
La semana que viene también tenemos que tratar con vosotros el tema de la interinidad y las sentencias que están saliendo, que están poniendo todo el sistema, todo el proceso patas arriba. Como siempre, estas y otras cuestiones te pueden ser atendidas en la Ciudad de la Justicia, en la Oficina de Orientación Jurídico Laboral, de manera gratuita.
Los graduados sociales quieren ayudarle contra la crisis. Información laboral gratuita para trabajadores y empresarios. Servicio gratuito de orientación e información jurídico-sociolaboral, sin cita previa, de 9:30 a 1:30 todos los días en la planta baja de la Ciudad de la Justicia. No lo dude, el graduado social siempre responde. Este es un mensaje del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.
Como cada semana abrimos nuestro espacio de consulta con el grupo Davo Consulting y durante todo este tiempo hemos hablado de los cursos de formación programada. Más de 260.000 empresas ya han utilizado su crédito de formación programada para este año. Más de 673 millones de euros disponibles para formar a sus trabajadores, responsables de las empresas que gestionan cada año los cursos de formación de sus trabajadores con el grupo Davo. Y precisamente hoy nos acompaña uno de estos empresarios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos sobre todo del grupo Davo y la gente se pregunta, ¿cómo se inicia el procedimiento para hacer uso de los créditos de formación a su empresa?
Pues bueno, es un proceso bastante sencillo. Yo ya conocía al grupo Davo Consulting desde hace un año porque se habían encargado de la implantación de normativa obligada a cumplimiento en materia de seguridad alimentaria para mi establecimiento y mi asesor me aconsejó que hiciera uso de estos créditos de formación que el Estado pues pone a disposición de los empresarios. Entonces sabía que el grupo Davo Consulting gestionaba este proceso íntegro, por lo que me puse en contacto con ellos y el consultor me atendió rápidamente. Hicieron la consulta sobre los créditos formativos de mi empresa, me sugirieron la realización de algunos cursos relacionados con la actividad profesional del trabajador que podía realizar el curso y rápidamente comenzamos el proceso formativo, tutorizado y conducido por los consultores de la empresa, de Davo Consulting.
Uh-huh. ¿Pudieron elegir sus trabajadores el curso que podían realizar y cómo fue transcurriendo la formación?
Pues, efectivamente, como ya he comentado, el grupo Davo Consulting siempre recomienda que la oferta formativa vaya acorde con la actividad profesional del trabajador y cuenta con un amplio catálogo de aproximadamente unas 1000 y pico referencias uh-huh. entre los distintos sectores. Uh-huh. En este caso, el empleado que realizó el curso fue un camarero y eligió una formación de atención al cliente para el sector hostelería. El curso se realizó a través de una plataforma formativa, siempre tutorizado y conducido por un tutor, que a su vez también le realizaba llamadas. Y una vez finalizado el curso, pues obtuvo la certificación correspondiente. El proceso fue sencillo y rápido, ¿no? Para nada se tuvo que complicar. Uh-huh. Y una vez finalizado el curso, pues me transmitió que estaba muy contento y que obviamente agradecía a la dirección la oportunidad que le habíamos dado de realizar ese curso.
Entonces entiendo que el balance que hacéis después de este curso de formación programada es positivo, ¿no?
Por supuesto, positivo al 100%. Además de bonificar el coste total de la formación, he notado que la atención al cliente, en este caso de mi trabajador, ha mejorado bastante, siempre teniendo en cuenta que el servicio de atención al cliente en hostelería es un referente de calidad. Uh-huh. A lo largo del transcurso del curso, el empleado pues ha adquirido conocimientos nuevos y que ha puesto en práctica al día a día durante el desarrollo de su trabajo. Uh-huh. Está muy contento.
¿La bonificación del curso ha supuesto para usted, para su empresa, una ventaja competitiva y una vía para conseguir mayor rentabilidad en su empresa?
Por supuesto que sí. Hay muchos empresarios que no saben exactamente qué es la bonificación del curso, pero es un proceso muy sencillo. Durante la bonificación del curso se bonifica el 100% en las cuentas de la Seguridad Social, por lo que el curso sale prácticamente a gasto cero. Todas las empresas, en función del número de trabajadores que tengan, cotizan por formación y disponen de un crédito formativo que pueden consumir anualmente y los cursos que elijan lo bonifican en los seguros sociales del próximo año. Como ya he dicho, supone un gasto cero para la empresa y nos hace ser más competitivos y mucho más rentables.
Uh-huh. Entonces, visto lo visto y después de las preguntas que te he hecho, ¿recomendarías a otros empresarios, no?
Por supuesto que sí, lo recomiendo. Es un proceso muy sencillo y Grupo Davo Consulting lo hace más llevadero.
Estupendo, pues muchísimas gracias.
Nada.
Como siempre, este y otros cursos de formación programada lo pueden tener con los amigos del grupo Davo Consulting.
Mi jefe me sugirió hace poco la realización de un curso de formación sin ningún coste para mí. Gracias a ello, los conocimientos para el desarrollo de mi trabajo han crecido y he contribuido a que mi empresa sea más competitiva.
En Davo Consulting ayudamos a los trabajadores a crecer profesionalmente sin que suponga un coste adicional para su empresa. Más de 1000 cursos en catálogo y amplia experiencia como entidad organizadora e impartidora nos avalan. Consulte con su asesoría o infórmese llamando al 952-702-978 o en grupodavoconsulting.com.
En COPE Málaga abrimos las puertas del Gabinete de Graduados Sociales hasta las 2 de la tarde con Emilio Guerrero.
Pues ponemos el punto y final a esta interesante jornada. Regresamos la próxima semana aquí en nuestro gabinete de profesionales con los grados sociales del Colegio de Málaga y Melilla y con la ayuda inestimable de los amigos del grupo Davo Consulting. Te quedas ahora con las noticias de España y el mundo. Regresamos en 7 días. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta la semana que viene. Adiós.